En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que continuamos, que estamos aquí, claro que sí, con todos vosotros en el 101.3 y en el 106 de la FM para comenzar la que se convierte en nuestra segunda hora de programa, que vamos a estar con vosotros aquí hasta las 2 de la tarde, que nos queda todavía mucho tiempo por delante. Oye, que enseguida vamos a viajar, pero antes, oye, antes queremos dar las gracias porque es que nos están
llegando muchos dibujos.
Estáis dando ahí como el sprint final, ¿eh? Estáis haciendo el sprint final y queremos agradecer la cantidad de dibujos para nuestro concurso de dibujos infantiles para haceros con esa colección de Signo Editores, cuentacuentos bilingües, que ya sabéis que nos teníais que enviar al menos un personaje de cuento, al menos un motivo navideño, a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Y la verdad es que en estos últimos días...
Mira, acaba de llegar ahora mismito, por ejemplo, el dibujo que ha hecho Aarón,
sí,
lo estamos abriendo ahora mismo. Sí, sí, sí. Tiene tan solamente 3 años, ¿vale? Y yo veo aquí a los 3 ositos, ¿eh? Y a Ricitos de Oro, que yo decía...
Ay, es verdad, Ricitos de Oro.
Yo decía que no había llegado Ricitos de Oro el otro día. Pues mira, Aarón ya nos ha hecho caso, ¿vale? Y nos envía a Ricitos de Oro. Sigue sin llegar Garbancito, ¿eh?
Sí, pero ha llegado esta mañana una sirenita... que a mí me ha encandilado, ¿eh? Ajá. Tengo que decirlo. A mí la sirenita me ha tocado el corazón.
Aarón nos mandaba los 3 cerditos, ¿vale? Y ahora Ismael nos llega y son... los 3 ositos, Aarón, y los 3 cerditos que acabo de abrir aquí.
Y el lobo.
Ismael con un árbol de Navidad.
Oye, qué bonitos, cómo os lo estáis currando. De verdad que sí. Queda cada vez menos tiempo para que nos enviéis los dibujos, pero todavía hay tiempo. Así que hoy, @ondamadrid.es es nuestra dirección de correo electrónico. Os ponéis rápidos.
El de Peter Pan has comentado, ¿no?
A la obra no, he comentado el de la sirenita.
Ah, pues también nos ha llegado esta mañana. Además, que ha sido justo cuando arrancábamos el programa, ¿vale? Tenemos a Peter Pan sobrevolando una torre del reloj, y al que le sigue Campanilla. Y además le sigue la estrella de Oriente. Nos lo enviaba Miguel, de 7 años.
Oye,
también,
pues mira, ya quien enviaba la sirenita, que yo no me acuerdo de quién había sido la persona. Me parece que era una niña, pero
la sirenita lo tengo por aquí. Vamos a hacerlo aquí. Mira, nos lo mandaba Sara.
Sara.
Sofía. Sara es su mamá. Sofía es la autora del dibujo, que tiene 7 años. Entonces vemos el fondo del mar, guajo el mar, como cantaría Sebastián. Está la sirenita, está
el padre de la sirenita,
y tenemos un gran árbol de Navidad por el que, bueno, tenemos alrededor estos regalitos, y hay caballitos de mar, hay pececitos, y encima del árbol vemos un feliz Navidad.
Bueno, lo dicho, que todavía nos podéis enviar esos dibujos, cogéis las acuarelas, las pinturas, la cera, los rotuladores, lo que vosotros queráis, y nos escribís a hoy@ondamadrid.es, nos adjuntáis, bueno, pues ese dibujo escaneado, fotografiado, como vosotros queráis. Dentro de poco os diremos cuáles son los siguientes pasos, porque la colección de cuentacuentos bilingües de Signo Editore tan solo se la puede quedar uno, así que... próximamente os informaremos de cómo habrá que movilizarse a través de Facebook para conseguir que nuestro dibujo sea el que más guste a todos.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Por cierto, que quiero agradecer a todos los oyentes que nos seguís a través de nuestra página en Facebook. Cada vez sois más y sois muy interactivos. Así que un saludo para todos vosotros. Ya sabéis que nos encontréis con, en Facebook como Hoy en Madrid, Hoy en Madrid Mañanas, para la gente que está un poco despistada. Así nos podéis encontrar. Ahí vamos publicando los contenidos del programa y toda la información práctica que a veces uno, escuchando la radio, pues se le pierden los datos.
Claro, y que queremos, además, que, bueno, pues seáis interactivos, que si tenéis alguna cuestión que plantearnos, pues lo hagáis a través de nuestro muro, a través de algún mensajito que nos podáis enviar también a través de Facebook. Por ejemplo, o que nos habléis de vuestras propias aventuras, de los viajes que habéis emprendido a lo largo de toda vuestra vida. Hoy, en esta sección, nosotros la verdad es que nos vamos a inspirar con la ayuda de un libro para poder realizar grandes aventuras, de esas que llegan cargadas de adrenalina y que no todos nos atrevemos a realizar, ¿eh? Son experiencias impactantes, perfectas para ser observadas a través de una interesante lectura.
A no ser que te guste el buceo, la escalada, el descenso de ríos y cañones, experiencias al límite que nos llevan, por ejemplo, María José, al Tíbet, a la Patagonia, a Alaska, Tailandia, a Yellowstone,
a recorrer el mundo entero, en definitiva.
A parajes inolvidables.
Y además haciendo cosas tan extrañas como es esto de escalar volcanes, el Aconcagua, sobrevolar el desierto de Namibia en globo aerostático, hacer trekking sobre el hielo de la India y explorar sendas salvajes o bucear entre placas tectónicas en Islandia. Escenarios que han inspirado películas como El Señor de los Anillos, 127 días o series documentales como Planeta Helado. Un total de 76 rutas perfectamente acompañadas de documentación práctica, de mapas y, por supuesto, maravillosas fotografías no podían faltar en grandes aventuras, experiencias impactantes para viajeros intrépidos.
Lola Escudero es la directora de comunicación de Lonely Planet. Muy buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Menudo repaso intenso que damos a través de las páginas de este libro.
Sí, cansa solo leerlo, ¿verdad? No, es un repaso, sí, el libro Grandes Aventuras de Lonely Planet es uno de estos libros con los que Lonely Planet, sobre todo, lo que busca es inspirar a estos grandes viajeros que siempre están buscando algo diferente que hacer, ir un poquito más allá, una experiencia un poco diferente. Y os estaba escuchando y es verdad que son para viajeros muy intrépidos, pero bueno, de vez en cuando hay alguna que yo creo que está es accesible a muchos mortales, ¿no? Incluso incluye como senderismo el Camino de Santiago, creo, o en bicicleta, no me acuerdo si es en bicicleta o en senderismo, pero
es en bici.
Y además, Camino de Santiago. Además, entonces, que te iba a decir, Lola, yo creo que es la única experiencia que yo he encontrado en España.
Sí, en España, sí, en España es la que han seleccionado, que es el Camino de Santiago en bici, que yo creo que es un clásico y que realmente, además, este libro, que es un libro internacional, está traducido al castellano y adaptado a nuestra cultura y a nuestras referencias, pero es internacional para todos los viajeros y entonces, bueno, va seleccionando de muy diversos países. Y yo creo que sí que es verdad que es una experiencia que al público internacional le puede apetecer muchísimo hacer el Camino de Santiago en bicicleta, y es tan atractivo pues como bucear en los cenotes del Yucatán o recorrer, alcanzar las Torres del Paine en Chile. No son experiencias diferentes, pero todas muy, muy atractivas.
Bueno, y hablando precisamente de experiencias que podamos hacer las personas de a pie, por decirlo de alguna manera, que los demás es que tienen más que pies, parece que yo no sé cuántos tentáculos puedes tener para ir por el mundo de cualquier tipo de manera, nos quedaríamos con ese recorrido en bici por el Camino de Santiago, o tampoco está nada mal ese paseíto en barco de vela por la costa dalmata de Croacia.
Ay. Exactamente, sí. Bueno, yo incluso debo decir que algunos los he hecho, que yo no soy nada aventurera, pero por ejemplo las montañas de Simén en Etiopía, que es un parque natural, un parque nacional en Etiopía, bueno, es un camino de senderismo, de trekking, pero realmente tampoco es una cosa inaccesible, o sea, hay que llegar allí, hay que sufrir unas ciertas condiciones que no son muy turísticas, pero bueno, una vez allí es una experiencia que se puede hacer. Y luego hay un apartado que me gusta, que es con animales, para la gente que le gustan los animales, pues son experiencias de ver osos panda en China, pasear con lobos en Yellowstone, acercarse a los gorilas de montaña en Uganda, que también hay gente que lo hace y está más o menos establecido, o lavar elefantes en Tailandia, que esto de lavar elefantes me parece que es como,
es como muy curioso.
Diferente, ¿no?
Sí, sí, y me imagino que es muy complicado, porque no
complicado.
Creo que sea.
Bueno, habrá algún sitio donde más o menos esto está todo inventado, yo creo. Luego, por ejemplo, al volante me gusta como experiencia peligrosa y de alto riesgo lo de conducir un rickshaw, porque realmente debe de ser peligroso en determinados sitios conducir un rickshaw, un triciclo de estos, ¿eh? O sea que esto sí que es. Pero son de todas maneras son inspiraciones, ¿verdad? Para hacer cosas diferentes. Y como habéis dicho, con mucha ilustración, con unas fotografías espectaculares. Y a mí me gusta particularmente el apartado este que habéis destacado también, que se llama Desde la butaca, que son referencias de películas o de libros que te pueden ampliar la información que viene sobre cada ruta. Entonces yo creo que siempre nos gusta saber esas películas que se han rodado pues aquí o esos libros que se han inspirado en otro sitio, ¿no?
Y aunque hay películas que resultan ser testimonio de algo muy duro, como la de 127 días, donde aparece ese escalador que realmente quedó atrapado entre las rocas, porque aquí vemos que en el tema de escalada hay muchísimo precisamente de esos grandes entornos, grandes paisajes tremendos de montañas prácticamente verticales entre rocas, ¿no?
Sí, es así que lo de la escalada yo creo que sí que es uno de los apartados donde sí que se requiere ser un experto, ¿no? Entonces, pues claro, yo estas sí que las desconozco más personalmente, pero claro, son paredes absolutamente verticales e incluso incluye el clásico más clásico de los alpinistas, que es coronar el Monte Everest, que no es para todos los públicos, desde luego, aunque te puedes ir quedando en campamentos base, ¿no? Pero bueno, está incluido porque es un clásico y luego otros que realmente sí que son realmente complicados, ¿no? Requiere una, pues yo qué sé, las vías ferratas de los Dolomitas, pues te ponen una escalada un poco particular, o escalar de la Aconcagua, o escalar en roca en Tailandia, que las fotos realmente son un poquito de vértigo para ponerte tú a hacerlo, pero vamos.
En esos casos nos quedamos con la opción que planteáis, esa de ser viajero de butaca.
De disfrutar, ¿no? Según vamos pasando las hojas del libro, ¿no? Comentando esas imágenes, esas grandes ilustraciones que acompañan esta publicación que nos va a llevar a diferentes lugares del mundo. España representada, como decíamos, en esa experiencia del Camino de Santiago en bicicleta. Hablabais, ¿no?, de la dureza de muchas de estas aventuras, pero es que hacer el Camino de Santiago en bici tela marinera, ¿eh? Es decir, que yo cuando he tenido la oportunidad de coincidir con gente haciendo el Camino de Santiago, escoció el culo del sillín como mínimo, ¿eh?
Me imagino.
Sí, claro, sí, por eso hablamos de hacer solamente algún tramo que otro del Camino de Santiago. Claro que eso sería fuera de este libro. Si tenemos el Grandes Viajes o el Grandes Aventuras aquí a mano, pues ya la historia puede cambiar. Puede cambiar y además mucho.
¿Y qué podemos visitar? Claro que sí, esos lugares, simplemente pasando las páginas del libro y recreándonos con las fotografías, y que son muy bonitas y que esas fotografías nos pueden evocar.
Mira,
también
ahora volcanes
la posibilidad.
Y todo, ¿no? Hay María José en el libro.
Y teníamos ese desierto de Namibia que se puede contemplar desde lo alto en un globo aerostático, que nosotros si no somos capaces de eso, pues tampoco
hace
falta.
Mira, por ahí,
¿ves?
Por ahí.
Aquí aparecen los gorilas.
Los gorilas en Uganda.
Eso es. Que además quedan muy poquitos, creo que apenas 700. Sí. Pues bueno, esta es una opción también de ver a los gorilas de Uganda.
Hay muchos animales, ¿no? Para los que guste el mundo animal, en este libro teníamos los gorilas en Uganda, pero también tenemos la pantera en Florida.
Uy, el cocodrilo del Nilo.
El cocodrilo del Nilo, ¿eh? Los lobos, ¿no? Lo comentaba Lola Escudero, ¿no? Vamos a poder también adentrarnos en el corazón de Yellowstone. Los pandas en China también están presentes en esta publicación.
Y tenemos opciones de cambiar de medio de transporte. Vosotros decíais lo de hacer el Camino de Santiago en bici, pero lo de remar en antigua barca vikinga por el Támesis también tiene su puntito.
Déjame
sí,
buscar.
Porque por lo visto tienen las auténticas barcas de la época de los vikingos, con lo cual tienes la opción de poder prácticamente hacer lo que los vikingos hicieron en sus tiempos pasados.
Esto me genera a mí como cierta alegría, ¿no? El poder recrear incluso.
Mira, luego tenemos
parte de la historia.
El índice por países y por actividades. Y a ver, nada.
A ver,
si
¿qué estás
hablar, que yo
por
quiero,
cierto, pues mira, ahora que estás ahí viendo lo del índice y Jordania y demás, viene casi al final del libro, dentro de un apartado de lugares que recorrer en coche, esa carretera de la muerte de la que Alicia Sornosa nos hablaba, viene como uno de los lugares.
226.
Y que la verdad es que la mandamos todos nuestros ánimos del mundo, toda nuestra positividad y bueno, no tenía muy claro cómo hacerlo, iba a ir muy pegadita a la pared, bueno, pues para de alguna manera no ver ese terraplén inmenso que tiene que dar un vértigo tremendo. ¿Qué
Mira,
encontraste, Sergio?
Vienen las fotos del desierto de Badi Rum, para muchos allí en Jordania lo identifican con donde se rodó Lawrence de Arabia, sí, ¿de acuerdo? Y te pone experiencias únicas en el Badi Rum. Yo lo recomiendo, yo lo he hecho, ¿vale?
¿Sí? ¿Has estado en camello?
Acampar, no. Ah. La experiencia única que te recomienda es la de... En camello también te puedes subir,
claro.
Pero
eso
no.
Ya son opciones alternativas.
La experiencia única que te recomienda este libro, y yo os la recomiendo si tenéis algún día la oportunidad de hacerlo, acampar en Badi Rum y dormir bajo las estrellas, cubierto de millones de estrellas.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué imagen más
evocada? No, se duerme muy bien ahí, sí. A la intemperie, viendo las estrellas.
Fresquito tiene que hacer, ¿no?
Se está bien uh-huh. Ahí, te abrigas, pero vamos, está bien.
Bueno, que de un lugar lejano...
Sí, que tenemos estas imágenes evocadoras, pero es que las siguientes imágenes que queremos compartir con vosotros son todavía, además, muy bonitas y evocadoras. Una experiencia que queremos compartir con vosotros tiene el otoño como protagonista y también el Camino de Santiago del que hablábamos antes.
Sí, un otoño que es especialmente inspirador para los amantes de la pintura, de la fotografía, de ahí que nos traslademos a tierras gallegas a través de una serie de cuadros de grandes dimensiones.
Y los mismos que se exhiben en un lugar no muy común por esto de tratarse de un teatro, el Amaya, en General Martínez Campos, uh-huh. Que se va a convertir en punto de encuentro con la tierra gallega, con el verdor de sus bosques o la arenisca de esos caminos de tierra, los mismos que comunican aldeas y que ha recorrido nuestra protagonista. Carmen Domínguez ha paseado por ese Camino de Santiago y como fruto de esa experiencia llegan toda una serie de cuadros cuya luz y colorido nos lleva incluso a las vistas de su taller en Pontevedra.
Carmen Domínguez, muy buenas.
Muy bien.
Hola, muy buenas. Pues aquí con ganas de saber cómo fue tu experiencia haciendo el Camino de Santiago y con ganas de darte las gracias por ahora compartir esa experiencia a través de fotos para todos los madrileños, ¿no? Carmen, ¿por qué? ¿Qué te llevó a ti, ¿no?, a hacer el Camino de Santiago?
Bueno, no son fotos, son óleos.
Óleos, perdón.
Son óleos y suelen tener una medida de 1 metro, 1 metro 20, o sea, uh-huh. Tampoco son de gran formato.
Uh-huh.
Yo ya he expuesto en varias ocasiones aquí en Madrid, la última había sido en el Conde Duque, en el Museo del Conde Duque, y había visto en Macarrón, o sea, ya había venido 5 o 6 veces. ¿Qué me impulsó a hacer el Camino de Santiago? El Camino de Santiago me parece que es algo que nos gusta a todos, deberíamos de hacerlo todos. La peregrinación no es el certificado, es el destino, es el propio camino, el destino es el propio camino.
Ajá.
Me gustó y descubrí... ¿Es María José tu nombre? Perdóname.
Sí, está María José por aquí, sí. Está Belén también por allá.
Y aquí Sergio.
Y tú Sergio, vale.
Sí.
Pues esto, me gustó y descubrí un poco a través de la niñez. Vosotros os acordáis que cuando éramos niños no había, por lo menos los que no vivíamos en grandes capitales, veíamos el cielo, veíamos sí. Los árboles, veíamos los corredores, los ríos.
Sí.
Ahora jugábamos en la calle sin horas, era otra forma de vida. Ahora todo está cubierto por cemento. Entonces cuando te acercas al camino, tú vas descubriendo, yo lo empecé un poco antes de Lugo. Uh-huh. Lugo está, ya sabéis que está situado sobre una colina.
Precioso.
Abarca muchas montañas redondeadas y está alrededor, está bueno, del Miño, rodeada también con otros dos ríos, la famosa muralla que está declarada de la humanidad porque es la única que conserva todo el perímetro.
Uh-huh.
Y empecé ahí a hacerlo.
Ah.
Realmente desde Sarria, que son los últimos 100 kilómetros,
sí.
Es la distancia mínima que hay
para
que hacer para ganar la Compostela, mm. Sí, es la única. Pero bueno, pasas por, como te decía, por aldeas preciosas, conoces, lo que te voy a decir, una cantidad de fuentes y de arcos romanos, corredores rurales, puentes medievales, pasarelas rústicas,
sí, sí,
o sea,
sí.
Tú estás en contacto absoluto con la naturaleza, los rayos que cambian de luz, tú vas andando,
uh-huh.
Vas por a tu aire,
sí.
Tú llevas simplemente, pues nada, tu naranja, tu manzana, te vas de, ¿cómo se llama?, de parada en parada, no más
sí,
ahora
sí, 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 vas de albergue en albergue, de pueblo en pueblo.
De albergue, exactamente.
Uh-huh.
Y pues te levantas a las 6:30 a.m.
Claro.
Y te pones a recorrer todo eso y entonces coges todo cuanta luz cuando ves amaneceres, todos los atardeceres, y ves la grandiosidad de la naturaleza. Y yo creo que la naturaleza siempre nos acerca a nosotros de alguna manera. O sea, que y nos hace mejor personas, porque es algo que tenemos ahí gratis.
Sí,
a la vista de todos, no lo
disfrutamos.
Que no lo valoramos.
Claro. Oye, Carmen, escuchándote hablar, yo tengo una duda, ¿vale? Sabemos que, claro, que tú dedicas tu tiempo, ¿no? A trasladar, ¿no? Esas emociones, esa luminosidad, ¿no? De tu paso por el Camino de Santiago, ahora en esos óleos que vemos en el teatro, pero tú, cuando ibas ahí con la mochila a cuestas, ¿te llevaste algunas pinturillas o algo para ya hacer bocetos
pues
o algo? Porque claro, como te veo tan inquieta creativa, digo, a lo mejor, claro.
¿Qué te llevaste? Llevé un pequeño blog, es con algo que trabajo siempre.
Claro, claro.
Cada vez hago los apuntes. Hago los apuntes más rápido. Yo llevo ya 40 años en el trabajo. Entonces hago
con lo cual ya tienes técnica.
Pero tengo unos pequeños, unas pinturas muy finitas, pequeñas de colores, de ceras, ya especiales, y en el blog. Entonces, pues, tú apuntabas los rayos del sol, las verjadas, las flores, la fauna, todo, y a lo mejor ponías apuntes. Gris, estudiar con lila, estudiar con gris, estudiar con azules. El rayo... siete colores. Entonces ponías en los siete colores que tú veías en un rayo de sol, ponías rosa, morado, y un poco de verde, un poco de gris. Tú lo hacías y cogías tus apuntes. Luego los recreas y los en el taller.
O sea que no es tanto el pintar in situ, sino que ese es el pequeño boceto.
Ese pequeño. Yo trabajo con pequeños bocetos y después los recreo en el taller. O sea, la memoria...
fotográfica, memoria visual.
Y tus sentimientos... al taller. Y bueno, pues desde días húmedos, en donde tú buscas captar la atmósfera de la humedad gallega, de ese ambiente cargado, de ese casi olor, he jugado con el ruido,
sí.
Sergio, he jugado casi
de las
con
hojas, ¿no?
Para,
quizás.
Para las hojas, para que podáis notar las pisadas de las hojas secas en otoño, que además en Galicia tiene una matices impresionante. Toda la pintura, todo lo que veis allí, está hecho con tela y madera, no hay nada orgánico.
Ya.
Que a mí me lo han preguntado, me han dicho, oye, estas hojas son orgánicas, estas hojas...
No, todo pintado.
Son telas que yo he preparado, que yo he cortado, que he dado formas a distintas hojas y que las he preparado. Una vez montada la obra, cuando cojo el óleo y empiezo a trabajar el color.
Claro, porque estamos hablando de que hay ocasiones en las que es más allá de la pintura, en el sentido de que hay relieve en los cuadros y todo.
Sí, pero bueno, ya hubo relieve en otras exposiciones mías, ¿sí? O sea, he trabajado siempre con, o casi siempre, desde que tuve los premios nacionales, que fueron con la figuración, después he pasado por diversas etapas, pero ya hubo relieves desde hace, yo creo que más de 15 años. 20 años he jugado siempre con relieve.
¿Cómo cuánto tiempo puedes, Carmen, tardar en tener ese cuadro ya que prácticamente te dice ya estoy acabado, ya estoy perfecto?
Uy, mira, perfecto. Belén, ¿eres tú Belén?
Sí, es Belén, sí. Al habla.
Perfecto, perfecto. Si nos dejan perfecto, yo creo que no terminábamos ningún cuadro.
Nunca se te diría, he acabado, no. Nunca.
Las cosas más difíciles, de lo que más trabajo me ha costado aprender, terminan un cuadro.
Ya, ¿sabes cuándo es el momento?
Hasta aquí. Y aquí no lo hago más porque lo voy a estropear. O sea, si intento hacer más, y bueno, y rompo mucha obra, Belén.
¿Sí?
Rompo mucha.
Pero esto te tiene que doler.
Muchísimo, pero es peor todavía estar... Porque hay cuadros que cuando te salen mal no te duele romperlos. Pero hay cuadros que tienen un acierto. Entonces te quieres agarrar ese acierto.
Claro.
Y te hacen perder una cantidad de semanas... Que bueno, los castigas, los pones mirando para atrás y al tercer día vienes, lo tienes castigado 3 días y después le da la vuelta a ver si te contesta algo y nada,
y no.
Solo ves aquí el acierto y no, hasta que acabas enfadándote un buen día, paz, lo rompes y se acabó y es preferible. Y después hay cuadros que salen solos,
sí.
Esos son preciosos, cuando el cuadro tiene vida propia y te puede a ti, que no te acuerdas ni de comer. Eso es una maravilla. Y otros son los que peleas con ellos. Yo creo que es como la vida y como los sentimientos.
Claro. Vamos, que son de esos momentos donde no viene mal tener a alguien al lado para que te diga, vale, ya, déjalo, ¿eh? Déjalo, no le des más vueltas a este cuadro, que como está, ya.
A veces
ya.
Te agradeces que en un momento determinado puedes decir, marcho.
Marcho.
Sí. O sí, sacarme de aquí, sacarme del taller, pero me marcho. Sin embargo, no suelo dejar entrar en el taller a nadie. O sea, me gusta estar en el taller sola. Yo me gusta mucho la radio, escucho mucho la radio cuando estoy trabajando. A partir de las 8 pongo música y es junto a las dos cosas. La radio me acerca a vosotros, me acerca a la gente. Después la música me acompaña hacia mi interior, no sé. Es cada uno tenemos nuestras manías y nuestras formas de trabajar, nuestros trucos. Yo no dejo jamás, siempre suelo dejar un cuadro medio preparado para cuando vengo, por ejemplo, de una exposición, no encontrarme de repente con pienso vacío y empezar de cero. O sea, bueno, para ir reencontrándome un poco.
Y en cualquier caso, Carmen, aunque te guste mucho, porque hemos visto aquí en la información que a ti te gusta mucho el retrato, siempre van a estar presentes, sobre todo estando ahí en Pontevedra como estás, esas salidas a esas zonas de naturaleza, esos bosques gallegos tan cerquita, para siempre, en cualquier momento, pintar o retratar alguno.
Yo creo que ya he terminado con los otoños gallegos. Era una cosa que quería hacer y quería trabajar. Me lo debía a mí. Me lo debía a mi niñez, a mi niña, a la niña que fui. Me lo debía un poco, se lo debía yo creo que un poco a Galicia. Son unos otoños, creo que nadie los ha pintado de la manera, por lo menos al estilo que yo lo estoy pintando. Me gusta saber que son obras realmente algo único en este mundo, en que tantas cosas son fabricadas en serie por máquinas. Entonces me gustan las texturas, me gustan las distancias, pero creo que el otoño lo dejo y no sé con lo que voy a hacer.
Cerramos en etapa, Carmen, ahora sí. Hay que ver por dónde nos lleva la creatividad. Eso sí, hay que invitar a todos los madrileños que se pueden encontrar con esos otoños gallegos, con tu obra en el Teatro Amaya.
En el teatro Amaya, mira, lo voy a leer, que son miércoles a sábados. ¿Sí? De miércoles a sábados de 19 a 22 horas.
Pues nos queda.
Y los domingos de 17 a 21 horas. De todas formas, mi página web es www.carmendominguez.com.
Pues tomamos nota.
Y hasta el 9 de febrero están esos cuadros en el Teatro Amaya.
En el Metro Iglesias.
El metro más cercano, es verdad, no tiene pérdida.
Oye, información práctica.
Calle General Martínez Campos. Un beso muy grande, Carmen, ¿de acuerdo?
Un besazo, muchísimas gracias.
A ti por estar siempre ahí escuchando la radio.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
¡Nadie te quiere!
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Para un momento, tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 35 minutos de la mañana. Los de Hoy en Madrid saludamos a la responsable de informativos de Onda Madrid, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo venimos escuchando toda la mañana, pero nos van a ampliar más datos y vamos a escuchar distintas reacciones a esos datos que escuchábamos desde primera hora de la mañana en el matinal con Rafa Cerro, los datos del desempleo en noviembre.
Sí, datos del paro registrado el mes pasado que disminuyó respecto a octubre en 2.475 personas. Esto es que la cifra total de paro en nuestro país se sitúa en cerca de 4.809.000 personas. Es el primer descenso contabilizado en un mes de noviembre de toda la serie histórica, de toda la serie que se conoce hasta el momento. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, dice que cada día se está más cerca de que haya más afiliados que entran de los que salen, o sea que la tendencia es en positivo y que además esta tendencia va a tener continuidad en los próximos meses. Eso sí, sobre las pensiones hay que seguir cogiendo ahí del fondo de reserva, ganando tiempo un poco, decía, ¿no?, mientras se están adoptando medidas en el sistema en referencia a la reforma de pensiones, ¿no?, que está actualmente, ya saben, en trámite en el Senado. Por un lado, o sea, es como una de cal y una de arena, ¿no? Ahí un poquito conteniendo, hay que ir tapando huecos, ¿no?, mientras la situación de crisis perdure, aunque parece, como dicen todos los expertos, que se está saliendo del túnel. Aquí en Madrid, el número de parados,
¿cómo está
pues
la cosa?
Verdad es que también ha bajado. Ese descenso se contabiliza en 2.489 personas, esto es un 0,45%, y en total en nuestra región hay 550.269 personas en paro actualmente. Uh-huh. Así que yo sé que vosotros estáis con la móvil en IFEMA, ¿no?
Sí, a esos 550.269 personas que todavía no han encontrado empleo, se pueden pasar, es un encuentro gratuito por IFEMA. Hay que inscribirse previamente.
Sí, es lo que nos recomiendan. Nos decían que todavía quedaban algunas plazas, que hombre, que estaba la opción de que pasarais directamente por IFEMA, pero que aconsejaban, no obstante, inscribirse a través de su página web de internet, porque así podemos ver dónde quedan huequecitos, a qué talleres, a qué conferencias podemos apuntarnos y sabemos exactamente la hora, porque si no, a lo mejor íbamos por la mañana y resulta que el primer huequecito libre que teníamos
estaban
era por la tarde.
Estaban dando ya cita para por la tarde. La web es prepárate.org, es en IFEMA, ahí está la unidad móvil, hay expertos en distintos ámbitos para enseñarnos a buscar empleo, a también a que miremos al futuro con optimismo.
A que creemos nuestra marca, ¿no? Esa marca personal que tan de moda está últimamente, con la que poder vendernos un poquito más, mejor. Queda mal el término esto de venderse, pero es que en el fondo es lo que tenemos que hacer, vendernos para decir que somos los mejores para ese puesto.
A las 12:15 volveremos a conectar con la unidad móvil, que va a estar también con expertos en recursos humanos para que nos cuenten cómo debemos afrontar también una entrevista de trabajo, por ejemplo.
Ahora que se lleva tanto ese término de coaching, ¿no?
Claro.
De emprendedores, al final, bueno, son conceptos nuevos que se introducen en el mercado laboral, pero que nos sirven también, ¿no?, para poder romper esas barreras del desempleo que a tantas familias está asfixiando y, bueno, por lo menos que tengan esas oportunidades. De empleo y de desempleo se va a hablar en el Congreso de los Diputados porque hay junta de portavoces y, como siempre, los que dan la cara de los grupos parlamentarios ofrecen ruedas de prensa para dar su versión sobre la actualidad que hoy, como digo, pasa, entre otros asuntos, por esos datos que hemos conocido hoy. En el Congreso también hoy, en la Casa de Todos los Españoles, se reabre, ¿no?, en esa jornada de puertas abiertas a los ciudadanos después de que algunos hayan estado ahí conteniéndose. Ahora hablaremos.
El año pasado no pudo ser.
Sí, no pudo ser y vamos a poner un nombre propio.
Sin caldito.
Sin caldito, sin chocolate, sin café, en definitiva.
Oye, y sin ver parte de nuestra historia, que parece que solamente vais a lo que vais.
No, y además es que este año hay una novedad en la parte de la historia, porque no solamente los visitantes van a poder apreciar ese hemiciclo, ese salón de los pasos perdidos, sino que además está la rejilla que sufrió el impacto de una bala durante el intento golpista en el 23F.
Encontrado de repente.
En la urna, ¿no?, metida.
Es lo que tiene las obras. Bueno, pues se expone en un lugar destacado, nada más pasar el vestíbulo, y seguro que ya la ha visto Joaquín del Barrio Gil, este zamorano afincado en Madrid, que ostenta el honor de ser la primera persona que entra en el Congreso un año más en esa jornada de puertas abiertas desde hace más de una década.
¿Pero a qué hora se va este hombre?
Pues mira, a eso de las 4 de la mañana.
Sí. ¡Ay, qué frío, por favor, con el frío que hacía hoy!
Es verdad que hoy hacía mucho frío. Se ha dejado sentir en la afluencia de público porque se nota que ha habido menos participación ciudadana.
Según vaya pero avanzando ya va el día que va a hacer más calor.
Sí, ya sale el sol, es distinto. Pero a eso de las 4 de la mañana ya había ahí como 50 personas, ¿no? Haciendo
esto
cola.
Esto es afición y lo demás son tonterías.
Ahora, eso sí, lo que ha dicho Joaquín es, yo el año pasado no pude venir, qué pena, se lo ha dicho así al señor Posada, al presidente del Congreso, pero sí fui al Senado, ¿eh?
Ah, cambio de cámara.
Sí, sí, estuvo ahí con su cámara retratando las otras. Bueno, vamos a hablarles también del informe de PISA, ese informe que analiza el nivel de estudios en matemáticas, en lectura, en ciencias de alumnos de 65 países y que revela el conocimiento, ¿no?, de esas materias en estudiantes españoles de 15 años respecto a los del resto de países de la OCDE, de 34 países.
Pues a ver cómo estamos.
Bueno, la verdad es que seguimos ahí manteniéndonos en las posiciones de cola, uh-huh, perdón, de los países de esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La botella medio llena dice que hemos avanzado un poquito, ¿no?, ligeramente en lectura, en matemáticas, en ciencias, uh-huh, mientras que quien vea la botella medio vacía, que aquí hay para todos los gustos, pues probablemente sea la más realista, ¿no?, señala que seguimos entre los países que se encuentran significativamente debajo de la media de la OCDE. Aquí, en Madrid, de enhorabuena, porque dentro de esos datos, el rendimiento de los alumnos madrileños de 15 años en esas áreas, ¿no?, en matemáticas, en comprensión lectoras, en ciencias, está por encima de la media de España.
Uh-huh. Y de la OCDE también.
Efectivamente. Con lo cual, somos los que mejor nota, digo, los estudiantes de la Comunidad de Madrid, los que tienen mejor nota de esas 14 autonomías examinadas en PISA, uh-huh, y la cuarta mejor calificación en matemáticas y la segunda en ciencias. O sea que por lo menos estamos ahí dando ejemplo, ¿no?, uh-huh, en esto de las matemáticas, la lectura y la ciencia, como digo. De educación se habla, se está haciendo en un colegio en Madrid, el Colegio Padre Coloma, está en San Blas. Allí la representante del área de educación, la consejera Lucía Figar, junto con el presidente de la comunidad, Ignacio González, visitando esta escuela bilingüe, que es un centro en el que se está poniendo en marcha ese programa pionero del uso de las tabletas electrónicas como, uh-huh, material didáctico, ¿no?, para aprender, entre otras, el área de matemáticas. Se ha dotado a ese centro de 30 tabletas para que sean utilizadas por los alumnos mediante la plataforma online Smartick, y después Raquel Ruiz les va a dar más datos, claro, sobre estas tabletas y sobre el análisis que van, uh-huh, a hacer.
Oye, de cuidado con las tabletas. Me imagino que en el colegio no habrá problema porque esas tabletas van a estar bien colocadas en las mesitas, en algunos pequeños atriles, para que no haya problemas. Pero esto es aviso para navegantes, para todos los que utilizáis de manera habitual las tablets. Si las utilizáis, bueno, pues como Pedro por su casa, lo habitual es utilizar la tablet y ponerla en el regazo, sobre las piernas. Esto hace que nuestra cabeza baje mucho y que, uh-huh, estemos forzando muchísimo el cuello. Hay ya especialistas que dicen que el latigazo cervical a 0 kilómetros por hora es el uso abusivo de las tablets, porque forzamos tanto y estamos tanto tiempo con esa postura que estamos generando un problema importante. Así que cuidadito con las tablets.
Y fíjate que yo leí hace no mucho también un informe en el que se detectaban problemas en las yemas de los dedos, uh-huh, porque como ahora todos los dispositivos, efectivamente, todos los dispositivos son táctiles, la gran mayoría, ¿no? Pues eso hace que también se esté forzando y probablemente se haga un mal uso, ¿no?, de nuestras articulaciones.
Antes solo era el pulgar y ahora es también el índice.
Ahora, pero no solo el uso que hagamos de nuestro anatomía para esto, sino además la importancia que tienen las redes sociales, uh-huh, los WhatsApps, todo lo online, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que la policía está alerta de estas situaciones en las que a veces hay acoso escolar, ¿no?
A través de tecnología puntera, diríamos.
Efectivamente. Y lo que van a presentar hoy, después Lupe Ortiz nos va a dar también más detalles en el informativo, es una campaña precisamente contra este acoso escolar, en la que van a colaborar personajes conocidos como el futbolista Iker Casillas, y que va a incluir iniciativas como mensajes en las redes sociales, charlas para alumnos, profesores, padres, o la creación de un correo electrónico donde denunciar casos concretos. Esto es una novedad, ¿no?, dentro de todas las medidas que se ponen en alcance de padres, de profesores, ¿no?, el hecho de que se tenga a disposición ese correo para poder denunciar, ¿no?, estos casos, y después, como digo, van a poder conocer más en el informativo. Ahora, como siempre, yo me despido con música.
A ver.
Sé que Marta Zúñiga opta por un concierto que va a tener hoy lugar en el Teatro Lara, es el del mítico guitarrista Albert Lee, pero yo además me he permitido el lujo de informarles a todos aquellos fans de Miguel Bosé que están contando los minutos, o sea, más que informarles yo a ellos, seguramente que me
te van a informar,
ya, si eso ya lo sabemos nosotros.
A ver, Nieves.
Pero bueno, para aquellas personas interesadas, que sepan que mañana sale el nuevo disco de Miguel Bosé.
Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad.
Bueno, como dice Juanjo Ceballos, es el nuevo disco, pero no son nuevos temas, como
bueno,
este que
yo,
está
sonando. Algún fan que nos diga cuánto hace que Miguel Bosé nos saca un disco con temas inéditos.
Hoy, @ondamadrid.es es nuestro correo electrónico.
Desde la ignorancia,
también está
desde
nuestro Facebook. Claro, yo simplemente doy teléfono, o sea, maneras de contactar de los aludidos.
Ahora,
nuestro
claro,
Facebook
claro.
También a vuestra disposición.
A tenor del título, yo creo que esta va a ser la definitiva. Se llama Colección Definitiva.
Ya, sí.
Que si hace honor a su nombre, parece que se pondrá punto y final a lo que viene siendo el revival, ¿no? Bueno, lo que se hace es un recorrido por la carrera musical de este prolífico cantante que todos conocemos. 37 mayores éxitos de Miguel Bosé, que como digo, salen mañana a la venta. Desde aquellos temas que lo catapultaron a la fama, ¿no?, en sus comienzos. ¿Quién no recuerda el Linda, Superman, Don Diablo?
Hombre, nos acordamos.
Sí, bueno, hay otros recientes, ¿eh?, también,
sí,
como el Morena Mía, Estuve a punto de, Olvídame tú.
Yo creo que fue el último disco que sacó, ¿no?
Atención, porque este es el disco sencillo, diríamos, pero es que hay una edición de lujo donde hay 73 canciones.
Sí, hay 73 canciones, 36 videoclips, un libro. Bueno, que claro, con todo el material que tiene, puede sacar todo lo que tenga en su mano, ¿no? Aquí de bueno, material de...
¿Será?
A Sergio creo que
no será
mucha gracia,
la colección,
¿no?,
definitiva.
No.
Lo veremos el año que viene.
No, que no es que me hace gracia, ¿no? ¿Cómo me refiero?
Que solo nos
que estoy con ese matiz, es decir, con el matiz que apuntábamos, ¿no? Que uno recopilatorio más, es decir, no lo entiendo.
Que a las 2 de la tarde, el informativo, con Patricia Fernández al frente, una hora de información para estar bien informado de todo lo que sucede en nuestra comunidad. De Nieves Ortiz, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Si para ti niebla y copito de nieve son algo más que fenómenos atmosféricos y los dos rombos figuras geométricas que significaban el final de la fiesta, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid Lazas Limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues música ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, música que ya sabéis, aquí es sinónimo de Manolo Calderón y que está aquí ya a mi ladito. Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, pareja.
A los buenos días, vamos a fijarnos en el calendario. Hoy ya, si no me falla las cuentas, son 3 de diciembre.
Pues creo que sí, estamos ya.
¿Qué santo es hoy?
Uy, ni idea.
¿Cómo que no?
Me pillas, yo también.
Ay,
tampoco.
No, es que yo estoy del santoral,
¿no? Seguro que tenéis un amigo que se llama de esta manera. San Francisco Javier es hoy.
Pues felicidades.
Sí. Pues yo tengo Francisco Javier, sí señor.
Y
yo
mañana no. Es Santa Bárbara.
Ajá.
O sea que os lo recuerdo.
Sí, gracias.
Lo apuntamos.
Os lo recuerdo. Es verdad que Francisco Javier siempre va muy, muy unido, ¿verdad? Francisco Javier.
Sí, Francisco y Javier. Primero Francisco y luego Javier.
Sí, sí, sí.
Bueno, y el 3 de diciembre, que es hoy, en el año 2000, vamos a empezar con dibujos animados. ¿Qué os
anda,
parece?
Que bien.
Venga, perfecto.
Me gusta.
Para alegrar la mañana. El 3 de diciembre de 2000 fallecía el compositor y productor Hoyt Curtin. Este fue el principal director musical del estudio de animación de Hanna-Barbera desde sus comienzos en 1957 hasta su retiro en 1986. Es el compositor de la mayoría de los dibujos animados de ese estudio, desde los Picapiedras, Don Gato, los Supersónicos, Scooby-Doo o el oso Yogi.
Ay, me siento niña otra vez, por favor.
Yo quiero un emparedado.
A mí es que me parecen maravillosas estas composiciones. Me parecen extraordinarias componer de esta manera,
sí,
en un minuto y medio, una cancioncilla para animar a un dibujo. Y fíjate tú qué composición. Había nacido en Downey, en California, en el año 1922 y fallecía un día como hoy de 2000 con 78 años. Hoyt Curtin, ya digo, autor de canciones para los dibujos animados, desde los Picapiedras hasta el oso Yogi, pasando por Don Gato, los Supersónicos o Scooby-Doo. Y el 3 de diciembre del año 99 fallecía en Los Ángeles Scatman John Paul Larkin. I'm a Scatman. Esto fue una locura en los años 90, ¿no?
¿Lo fue?
Bueno, pues este hombre había nacido en El Monte, en California, en el año 42 y de pequeño tenía problemas con el habla, vamos, que era tartamudo.
Bueno, aquí no se nota.
Era tartamudo y a los 12 años empezó a tocar el piano, a los 14 se inició en el scat, una improvisación vocal generalmente con palabras y sílabas sin sentido, convirtiendo la voz en un instrumento más. El piano supuso para él un medio que compensaba su tartamudez. En los años 70 y 80 se convirtió en un pianista de jazz. En el 86 lanzó su primer álbum y fue convirtiendo su problema en el habla en su mayor cualidad. Fusionó el scat y la música dance y en el año 95 se convertía en una estrella mundial. Lanza 3 LPs y en 1999, después de 14 discos de oro y 18 de platino, fallece en el olvido mediático por un cáncer de pulmón con 57 años. Qué injusta es la gente muchas veces, ¿no? Scatman John. Y vámonos con un loco. El 3 de diciembre de 1948 nacía en Birmingham Ozzy Osbourne. Fue un niño pobre, además pobre de verdad. Y cuando escuchó a los Beatles, fijaros vosotros la inocencia de cierta gente, decidió, él iba a estudiar fontanería, ¿no? Ajá. Pero cuando escuchó a los Beatles dijo que no quería estudiar fontanería, que él quería ser un Beatle, ¿eh? Bueno, pues casi lo consigue, ¿no?
Ya, vamos, casi lo consigue.
Fue cantante de diversos grupos hasta que formó Polka Tool Blues Band en el año 65. De ahí salió Black Sabbath en el año 68, nombre tomado de una película de Boris Karloff. A Black Sabbath se le atribuye ser la banda creadora del heavy metal. En el año 79 lo echaron por borracho y drogadicto y fue sustituido por Ronnie James Dio, miembro de Rainbow. Luego, en los años 90, se volvería a reunir con Black Sabbath. Inició una carrera como solista a principios de los años 80 con grandes éxitos. Es conocido como El Loco, El Padrino del Heavy o El Príncipe de las Tinieblas. Con el nuevo milenio adquirió una gran repercusión mediática por el reality show que hace con su familia para la MTV. Desquiciado. Y su familia más. El último disco de Black Sabbath fue editado el año pasado. O mejor dicho, este año. Significa el número 12 en la carrera de Black Sabbath y se titula 13. Este es Ozzy Osbourne. Vamos a recomendar dos conciertos para hoy, pero dos conciertos fantásos además.
Sí. Vale.
Hoy Madrid, vamos, se cubre y se corona con la actuación del guitarrista británico en el Teatro Lara, Albert Lee. Después de más de 40 años en la música, reconoce ser un nostálgico del pasado. Este le pasa como yo, cuando no existía internet, ¿no? Y la gente apilaba sus montones de discos y de cintas cassette en cualquier habitación de la casa, ¿no? Estará acompañado por The Hogan's Heroes, un grupo formado hace 20 años por Jerry Hogan y que reúne a músicos del Reino Unido. Albert Lee se ha rodeado siempre de grandes músicos, entre los que destaca los Everly Brothers, Emmylou Harris o Eric Clapton. Es también miembro de los Bill Wyman y los Reyes del Ritmo. No os perdáis a Albert Lee and the Hogan's Heroes en el Teatro Lara. La banda que llega, para que veáis que no digo trivialidades, Jerry Hogan, que ha tocado con Emmylou Harris, con los Everly Brothers, con Dave Edmunds o con los Proclaimers, Peter Baran a la batería, tipo que ha tocado con Huey Lewis o con Sam Brown, Brian Hodgson tocando el bajo, el bajista de Paul McCartney, de George Harrison o de Matchbox, y Gavin Pooby tocando el piano, que ha tocado nada más y nada menos que con Van Morrison, con Cliff Richard o con Steve Cropper. No os lo perdáis en el Teatro Lara. ¿Que no os queréis ir al Teatro Lara?
Hay otra opción.
Hay otra opción. La Sala El Sol, en mitad de Madrid, con la cantante Nikki Hill. No hay entradas. Ya ha sido la repercusión mediática de esta cantante que acaba de comenzar, para que veáis cómo somos los periodistas, que cuando queremos empeñarnos en algo lo conseguimos. ¿Por qué no haremos con todo lo mismo? Bueno, pues Nikki recurre a las influencias femeninas del rhythm and blues, como la Bert Baker, Etta James o Ruth Brown, y algunos de sus cantantes favoritos como Otis Redding o Solomon Burke. Natural de Durham, de Carolina del Norte, sus raíces musicales crecieron cantando en un coro de gospel. Poco después de conocer a su marido, el guitarrista Matt Hill, se mudan a San Luis, desde donde no han dejado de facturar el mejor rhythm and blues y el mejor soul del momento. En la Sala El Sol, Nikki Hill. Está todo vendido y la otra opción, pues en el Teatro Lara también es fantástica. Cualquiera una o la otra, desde luego es sobresaliente, ¿no? Porque los dos son unos magníficos y extraordinarios artistas.
Y que se quede en casa a poner la radio a partir de las 12.
Ahí estamos, que ahí yo lo voy a poner, ¿no? Además a los dos artistas.
Que
sin moverse del sillón de casa, podemos escuchar a los dos por el mismo aparatito, además que se llama radio.
Ese era, como digo, en el paso, como de Calderón.
Bueno, no se llama radio, sintonizador de radio.
Sí.
Así es.
Es verdad, es verdad. Aunque, oye, habrá quien te escuche ya directamente a través de internet, pinchando en la radio en directo. Que
y yo prefiero que me escuchen por la radio, de verdad.
Bueno, venga.
Escuchadme por la radio.
Pues venga, solo por la radio.
Por favor, solo pide eso.
Venga.
Hasta luego.
Manolo, adiós.
Hasta luego.
Es mediodía.